la jugada maestra. Deportes en Agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Acá estamos, 2:02, ya es jueves, queda menos para el superclásico 199 del fútbol chileno. Y aquí comienza una nueva edición de esto. Por supuesto que es Deportes en Agricultura y estos son los títulos. Ya lo dije, jueves 26 de febrero. Qué alegría, qué noticia, qué todo. Un capo en los penales, O'Higgins, igualó en el global y venció desde los 12 pasos al Bahía de Brasil por la fase 2 de la Copa Libertadores. Ahora irá en busca de meterse en la fase de grupos y para eso se medirá ante el ganador del Deportes Tolima y Deportivo Táchira.
Táchira, sí.
Con dos cambios respecto al último partido, atención, ¿eh? Francisco Meneghini se juega parte de su continuidad en el Superclásico y aplicará dos cambios en la oncena con la inclusión de Israel Poblete y Marcelo Morales. Bueno, a tres días del Superclásico, esto es Colo-Colo. Fernando Ortiz sorprende en los entrenamientos y marginó a Arturo Vidal de la oncena titular. Su lugar lo ocupó Álvaro Madrid, generando dudas respecto al equipo que alineará el domingo. Juega ahí un poquito también el Tano. Sí, en el Inter... Fútbol Inter, ahí sí. Bendita Champions League. El Inter, bueno, ya quedó eliminado. Galatasaray y Atalanta sorprenden en el torneo y eliminan a la Juve y al Borussia Dortmund respectivamente, mientras que el Real Madrid supera al Benfica con Vinicius nuevamente como figura. Y en el Chile Open vuelven los chilenos. Esta tarde Cristian Garín y Alejandro Tavilo irán en busca de los cuartos de final del Chile Open. Gago se medirá ante Sebastián Báez, el argentino, y Jano ante otro argentino, Thiago Tirante, que ya lo vimos en el torneo pasado.
Agustín.
Ah, eso, con Pinilla, de Tezanos, Yáñez. Aquí comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA, ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Renting de MitaGo Empresas es rentabilidad para tu negocio. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya no más, aquí estamos. Qué lindo nuevamente compartir en esto, que es Deportes en Agricultura. Estamos en vivo. Saludos a la gente que está a través de nuestras plataformas. Son miles, ¿eh? Miles todos los días conectados a este gran debate cuando son las 2:04. Jueves de este panel que está integrado por Mauricio Ricardo Pinilla. ¿Qué tal?
¿Qué tal, compañero? ¿Estás? Muy bien, muy bien, muy contento. Muy contento por lo de Higgins ayer. Muy preocupado por lo que pueda pasar el fin de semana en el Superclásico.
Preocupado.
Así que sí, hay preocupación.
No hay optimismo.
No hay optimismo.
Guárdame todos esos argumentos, Mauricio Ricardo, porque vamos a debatir y ya calentando el Superclásico 199, pero por supuesto cargado al celeste. ¿Cómo estás, Manuel de Tezanos?
Muy bien.
¿Sí?
Sí.
¿Ah, contento por el fútbol chileno?
O sea, lo de Higgins ayer es esperanzador, porque marca un camino de que en este mundo donde el fútbol brasileño de planteles que van por sobre los 100 millones de dólares de valoración, con nombres que llegan de Europa, con tensión competitiva, con concentración, con personalidad, porque ayer el partido se le puso cuesta arriba, le cobraron un penal muy dudoso, que de ninguna manera lo cobraron, al revés.
¿Ustedes vieron de verdad la imagen? Yo no vi el penal.
No lo vi. O sea, hay un toque.
No.
Al revés, no lo cobraba de ninguna forma. Pero de ninguna manera.
Y si O'Higgins no pasaba, iba a ser un escándalo, un robo.
O sea, un escándalo acá, pero en Brasil se olvidan así las cosas. Entonces tuvo personalidad, lo trataron de sacar del partido, no cayó en las provocaciones. Encontró en Arnaldo Castillo, un jugador de categoría internacional para esta llave. Increíble, Arnaldo Castillo, discutido hace un año, le estaban buscando salida.
En la banca, sí.
le llegó Romero porque él no rendía, y un año después se manda esta llave ganando los duelos aéreos, siendo fundamental, no solo haciendo el gol, sino que
metiendo huevo como loco.
Como loco, bueno, todo Higgins, la última línea. Lo ganó a lo guapo, lo ganó con buen fútbol, sin achicarse, en un escenario que siempre nos cuesta, que es Bahía, con la humedad, con el calor, te digo.
Oye, estamos hablando de uno de los punteros del Brasileirão, sí,
que llegaba invicto.
Invicto. Sí, sí, perdió invicto. Un solo partido en el año, que fue con O'Higgins. Sí.
Patricio, gusto de saludarte, como siempre, Patricio, gracias.
Gracias por venir.
Sí, a ti también, que es muy, muy, muy agradable.
Me recordó a Yañez González, Francisco González.
El goleador, ¿sí?
No, pero guapo, oye, guapo.
Y personalidad, carácter, ¿eh?
Sí.
Yo coincido con lo que han señalado. Y con un técnico que llegó hace poco. Ahí cuando uno dice, bueno, de qué manera el futbolista recepciona muchas veces a un técnico. Es un técnico muy humilde, ¿eh? Una persona muy sencilla. Fue un central. Él jugó, Bobaglio jugó de defensa central. Le pegaba más a los rivales más que a la pelota. De esto,
hay una patada que voy a mostrar
un ticón.
Sí. Claro. Levantó a uno. Quiero no decir, le gustó nada que le hayan gustado esa patada.
Con esto que tiene carácter, que y ha mantenido una línea y que de verdad ayer cuando uno, pues yo tengo ahí un chat de estos que amigos que saben de fútbol, que se la saben todas, y estuvo bastante dividido, bastante dividido entre el llanto, las lágrimas, la emoción, ¿no? Le está poniendo color, otro es auténtico, es de adentro, es del alma.
Por las lágrimas del técnico.
Sí, porque la conferencia de prensa fue muy emocionante.
Yo le creo.
Yo también, es decir, uno que yo que lo conocí un par de veces, cuando estaba en Palestino, dije, esta cuestión es auténtica, no le está poniendo polvo royal. Pero uno, bueno, en definitiva, agarró un equipo y con ausencia importante, ¿no? Le sacaron dos, tres jugadores de gran nivel. Y lo que hizo ayer, bueno, es el camino y ojalá que lo mantenga. Ya está al menos en Copa Sudamericana. El objetivo, como lo dijo su técnico ayer, es seguir en Copa Libertadores y preocuparnos de los dos torneos.
El que no conoce a Lucas Bobaglio y su historia podrá pensar que vendió humo ayer, claro, todo, pero claro. Él tiene una vida muy fuerte con respecto a sus hijas.
Sí, tiene una hija enferma.
Una hija que... Exactamente. Bueno, tres hijas que nacieron prematuras, una quedó con un problema de parálisis cerebral.
Sí.
Entonces, cuando pasan estas cuestiones que son de éxito y de tensión máxima, yo me imagino que... No lo dijo, ¿eh? Pero... cuando hay algo detrás que es muy duro, muy profundo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, porque ser entrenador de fútbol te significa estar fuera de tu casa, viajar, no ver a tu familia los fines de semana, es un sacrificio muy grande el que tiene el futbolista y el entonces yo creo que ayer
generalmente, generalmente no acarrean a la familia.
No, pues no, y el no, pero además no, igual, aunque estés con tu familia viviendo, igual el domingo no estás, el sábado estás concentrado, el viaje es permanente, sí, no, entonces sí, claro. Son cuestiones muy duras y yo creo que va por ahí la emoción, sí. Como que no lo dijo.
Tiene contenido, yo no quería entrar a los detalles, sí. Yo sé que ha sido muy sencillo, muy humilde, pero eso es, pues yo creo que hay un... En ese momento,
sí,
hay un recorrido, decir, bueno, mira dónde estoy, mira cómo lo he hecho y yo lo entiendo y es auténtico, pero bajo todo punto.
La camisa es un homenaje, me imagino, al técnico, ¿no?
Sí.
¿Ah? Sí.
Sí.
Oye,
sí,
pero
la elegiste.
Está bonito. Qué lindo todo, porque...
Y los hinchas.
¿Ah?
El lote de hinchas, sí. Los videos estos que subieron en el hotel, parecía que eran 20.000.
Hicieron un hotelazo,
estadiazo, llegaron al estadio temprano, todos estaban en la parte alta. No, de verdad que uno...
Sí, hubo un incidente ahí, lamentablemente.
Uno como decía bien Manuel, y uno y como que este es el camino, ¿verdad? Esto es,
claro.
Se puede, de repente, contra la mega inversión y todo.
Es que yo creo que contra la capacidad futbolística, talento innato, esto que tienen los brasileños, por algo que cuestan 30 millones de dólares, si te tratáis de igualar ahí, no.
No hay nada que hacer.
Pero hay algo que sí, son 11 hombres, igual que tú, que están preparados físicamente. Yo creo que lo que hizo Higgins es que le discutió de lo físico el partido, que ahí es donde puede entrar a pelear. porque son 11. Eso es lo lindo del fútbol, cualquiera hostil, le gana a cualquiera.
Humedad, cancha pesada,
y pelearon hasta el final. Empezaron a pegar un par de fierrazos.
Siempre.
Y acá le respondieron, nos achicaron, bueno, y fierrazo, toma. Ahí, aquí tenía otro fierrazo.
Pero inteligente, porque sí, no, tuvo la patada que le pegaron a Francisco González.
No por agarrarse, no lo digo porque fue, sino que eso habla del carácter y del compromiso que tenían, ¿no? Así que,
¿les parece? Escuchamos a Bobaglio.
Tú conduces.
Claro, por supuesto. Hay ciertas reglas, Patricio, que hay que lamentablemente cumplir. Vamos a escuchar a Bobaglio y después vamos a ir a la cancha, porque pasaron varias cosas en el partido. Desde el inicio hasta el final, a los 20 segundos pasó lo que pasó y después la tapada. Vamos a hablar de eso. Antes al técnico, al artífice, al que transmitió la idea, al que les hizo llegar la idea a los jugadores y lo captaron. Ahí está, Bobaglio.
La verdad que te escuchaba y es como que es el momento donde empiezo a tomar dimensión de lo que conseguimos y es imposible no emocionarse, porque es muy difícil para nosotros competir contra esta clase de equipos y siento que estuvimos a la altura. Hicimos un gran partido de local, hicimos tal vez no el partido que soñábamos acá porque arrancó muy mal, pero tuvimos la capacidad y el carácter de no caernos con el segundo gol, que en un momento psicológico donde cualquier grupo se podría caer, este grupo no solamente no lo hizo, sino que creyó más todavía de que era posible. El equipo me llena de orgullo, me siento un privilegiado de formar parte de esta institución y de haber formado parte, tal vez hoy, de uno de los capítulos más lindos de la historia de este club. Y yo a los chicos los invité a que intenten que sus nombres queden para siempre en la historia de este club.
Es verdad, es un hito totalmente en la historia reciente y completa, en realidad, de O'Higgins de Rancagua. Vamos a la cancha. Rendimientos individuales, Mauricio, totalmente, o sea, todos jugaron bien acá y allá, a un alto nivel físico, intensidad, concentración, coberturas, etcétera. Se nota un equipo que está totalmente trabajado. Y todo comienza con un gancho al hígado. Yo decía, los primeros 20 minutos en Brasil, estos compadres te van a salir a matar, a matar, a matar. Hay que aguantar 20-25, pero nadie se imaginaba, Mauricio, que a los 20-25 segundos, en la pesadilla. Así comienza este partido, así comienza esta historia.
Es terrible cómo comienza la historia, porque es tenebrosa. Es que te marquen un gol a los 30 segundos de partido, yo creo que no se lo espera nadie.
Además, sacando tú del medio.
En el plan.
Sacaste tú del medio, eso es lo peor.
No es que partieron ellos. Se la entregaste y te contragolpearon y te metieron en un arco y te metieron el gol de inmediato. O sea, una jugada bien estructurada por Bahía, pero es un golpe durísimo. O sea, para reponerse de eso cuesta un montón.
Cuesta un montón, se te desordena todo. Parte así, Manuel, el partido. Uno decía, se viene la noche, se viene todo. Se fue acomodando Higgins en la cancha a medida que avanzaban los minutos. Y cuando uno decía, bueno, la serie estaba igualada, llega este penal
dudoso.
Que no, yo no, no la repetición,
yo tampoco lo vi, de hecho,
no lo veo.
En Conmebol subieron el compacto después y lo quise ver de nuevo. Y subieron las repeticiones donde definitivamente no se ve, la repetición. El contacto en la repetición, insólito. A mí me parece que aparte de otras cosas individuales, o sea, la última línea, los cuatro firmes en el duelo, no perdieron, en el medio Ogás y Leiva estuvieron sólidos, Ravelo también. Hay un momento del segundo tiempo donde siente el golpe Bahía del gol de Arnaldo Castillo. Y es bueno el cambio que hace Bobaglio, porque Bobaglio saca a Leiva y mete a Thiago Vecino, saca un volante defensivo, mete un delantero, y los últimos minutos Higgins no sufrió, y creo que fue un gran movimiento desde lo táctico, porque Vecino entró a presionar arriba, y
antes había salido Ravelo, porque estaba, no había jugado al 100, y entró Chamine, que es más pierna fuerte.
Él podría perfectamente haber puesto a un volante de características parecía a Leiva, a luchar ahí, pero sabes que al meter a Vecino lo que hizo fue que puso eso, quedaron los 2-9 y entre Bastián Yáñez, que estaba volanteando, y González, como que no dejaron a Bahía nunca tirar ese centro de tres cuartos bombeado al área a ver qué pasa. Cuando esa desesperada final que
a William José ahí
que nunca se sabe, pues nunca se sabe, ese tiro rebota, un despeje defectuoso, te cabecean a la mano, te cobran un penal. Entonces lo mantuvo a raya a Bahía, que estaba muy nervioso, se le notó a Bahía, pero el gol le caló hondo.
Fue una daga.
Sí, no, pues se empezó a sentir toda esta presión de somos los favoritos, se van a reír de nosotros, van a el plantel, quinto plantel más caro de Brasil. Todas esas cosas, yo estoy seguro que le jugó, pero además...
Y volvía el crack Everton Ribeiro, que no jugó.
Claro, claro, y Bobaglio como que olió sangre, y en vez de meterse con todo atrás, no, pues siguió presionando, y esos últimos minutos fueron... muy tranquilo, muy tranquilo. Ya después los penales podía pasar cualquier cosa, pero creo que ese cambio es clave porque el equipo no se echó nunca atrás y mantuvo, siempre se mantuvo en competencia firme, a pesar de, te digo, un arbitraje descaradamente el localista. Y
sí, no se creó grandes ocasiones de gol los Higgins. Pero se mantuvo siempre en partido.
Totalmente.
Estuvo siempre vivo.
Y defendía.
Estuvo defendiendo en zona
defendía
alta.
Arriba, sí, defendía, sí, arriba.
Defendía alto.
Sí. Trataba.
Intentaba. Sí. No le resultaba porque ocasiones de gol claras tuvo muy pocas. Pero estaba en partido siempre. O sea, no dejaba al azar nada. Estaba todo bien organizado. Bien. El plan de partido le salió a la perfección.
Bien.
Y Patricio, bueno, ya lo decíamos, dos golpes, dos ganchos importantes. Se inicia el segundo tiempo, sigue en partido Higgins, llega el gol de Arnaldo Castillo, que no fue quizá, Pato, muy pulcra la definición, pero no era tan fácil la pelota porque la había quedado un poquitito atrás y se las arregla.
Sí.
Y de ahí para adelante vimos una versión de O'Higgins un poquito más intensa, buscando
nunca
un poco más.
Nunca pasó apuro así extremo,
¿cierto?
¿No?
No sufrió el
término de decir que sabéis que lo pelotearon y tuvo suerte, nada, así que no, sino que además llegaron con, como se suele decir, mejor parado a los lanzamientos penales, pues, que el cuadro de Bahía, aunque por ahí un par de gallos que como que sobraron un poco, no sé, me da la impresión, los brasileños son así, tienen tanta calidad técnica que... Pero, y ahí apareció Carabalí, que de alguna manera, oye...
El tesano.
Sí, no, hay que arreglarlo. No, ya mandé.
Ya mandé a ella.
Me están
echando de a una letra.
No, en broma, viejo.
Se reivindicó Carabalí que había tenido alguna responsabilidad, o la tuvo directamente con Colo-Colo, en otro partido más, y la verdad que es como el partido redondo, man.
Sí.
Es como una cosa que cerró.
Oye, y en los penales, escuchemos ¿te parece, Patricio?
¿A quién?
Carabalí, la figura. Oye, es que el fútbol te da esto, es increíble.
Fue el villano el sábado.
El villano el sábado y el gol contra River 2022. Pobrecillo, lo tiraron a ese partido, le tocó comerse ese gol, pero el fútbol te da esto, te da revancha, Mauricio Ricardo, y ahí está Carabalí. Oye, lo gritó con todo, se emocionó. ¿Qué dijo? Esto, escucha.
Quiero agradecer a mis compañeros el esfuerzo, la dedicación, lo dejaron todo. Estábamos cansados, veníamos de jugar hace 3 días un partido complicado. Veníamos de partidos seguidos y la verdad que el esfuerzo fue notable de todos, el cuerpo técnico, los jugadores, suplentes, arqueros, todos. Y estamos contentos. Fueron al hotel, están locos, viajaron no sé cuántos kilómetros a apoyarnos. Confiaron en esto, en el grupo, en el equipo, en el proceso y estamos demasiado contentos por eso.
Espectacular lo de Carabalí, ¿no?
Emocionante. Todo el periplo que desde el viaje hasta la vuelta de O'Higgins es maravilloso. Es maravilloso por sus hinchas, es maravilloso porque es un equipo que viene haciendo las cosas bien hace bastante tiempo. Es un equipo que se ganó en cancha la posibilidad de competir en esta competición. Es un equipo que lo que ha conseguido lo ha merecido y se lo ha ganado en cancha y no nadie se lo puede reprochar.
Yo digo, Patricio, Manuel, a ver, ¿cuántos técnicos sufren con esto? Mercado de fichajes, por ejemplo, Patricio, se te desarma la dupla de centrales de la temporada pasada que te había costado tantos partidos y que se conecten, que jueguen bien. Ya, se te desarma. Busca un central, no te funciona. Colo-Colo ahora con Villagra, ya después el otro Sosa, están ahí aprendiendo a jugar juntos, etcétera. Y llega O'Higgins y mete 2 refuerzos. Esta hay que dársela ahí a los que buscaron ahí, por supuesto. Meten a 2 defensas, a Brizuela y Robledo. Uno del Alvarado, Robledo del Alvarado, un equipo de Mar del Plata de segunda división. Sí,
que no te dice nada.
Te dice nada. Y Brizuela, te digo al tiro de dónde llegó.
En el sentido de ser jugadores que te digan, bueno, sabéis que trajeron un par de refuerzos, bueno, extraordinario. No.
Son... Mira, Brizuela de Instituto venía, no, en Atlético Tucumán jugó 34 partidos. Jugó. Y el otro del Alvarado, que es el claro. equipo más, el clásico ahí con Aldo Civi, pero está en segunda división. Mete esta dupla de centrales, no se conocían, ¡pum! Oye, un funcionamiento, para mí, lo más destacado sí. del equipo. No, bueno, todo en realidad.
Brizuela, como si jugara toda la vida en O'Higgins.
Y el penal lo pateó con todo también.
O sea, es que hay una me decía un técnico ahí en la mañana, que como no los tuvo, él no dirigió. Si los hubiese dirigido y se le van a lo mejor extraña. No, pues él no los dirigió, entonces recibió y él los trabajó como de manera más limpia, sin tener en la memoria lo que habían hecho los jugadores ausentes en esta temporada. Así que no, me pareció una explicación que la compremos. La compré al técnico.
Muy bien. Sí.
Vamos a tener... viendo justo la repetición, la de Acevedo, Gaira, roja. Oye, agresión. Hay una patada.
La primera de Acevedo.
Fíjate que a mí la primera. A propósito de la patada que le pegaron a Francisco González en el primer tiempo, que le dieron un viaje a cortar la...
Ah, esa cuando sale la contra.
Sí, esa a la derecha.
Era roja, pero...
Bueno, es que ahora que estamos tan...
Roja.
Se le levantó un poquito el pie después de tocar la pelota, entonces se le tocó...
¿Quién fue? ¿Luciano Yuba? Sí, que tiene amarilla. Fue el lateral izquierdo, ¿no?
Sí, el lateral izquierdo. Yo te digo, esa patada es para mí... Que no intenta jugar la pelota, que lo puede lesionar, que va derecho a golpear. La agresión no es una falta, es una agresión. No es roja, estamos todos de acuerdo que es amarilla. Después, a un tipo que disputa la pelota, se le pasa un poquito el pie en el propio del roce del fútbol, le entierra una parte de los toperoles en la canilla al otro, roja, estamos toda la semana discutiendo. Resulta que hay una jugada donde se va al delantero, le pega una patada para bajarlo, porque no hay ni una intención de jugar la pelota, no, amarilla, no, total, como no le puso un planchazo.
Acuérdate de la que se salvó Eric Pulgar en la final.
Arbitraje de Libertadores.
Esa era expulsión, no, clarita.
Eso era cárcel.
Arbitraje de Libertadores. Este es el arbitraje de Libertadores.
Sí, yo quisiera
que se unificara el criterio, ¿no? Que ya es medio dispar en el fútbol local. Pero así es el arbitraje, sobre todo cuando tenía un árbitro que de alguna manera localista, pues, digámoslo, pese al VAR
en castellano,
pese al VAR, porque no hubo ninguna repetición hasta que fue ejecutado el penal.
No, sino
que me acuerdo que yo
no
esperaba, quiero verla.
Sí, no, ninguna clara.
Ninguna.
Y después las muestra una vez que ya fue...
Que ¿sabes por qué no la mostraron? Porque no había imagen, pues, Pato, si no estaba.
Si tienen 20 cámaras.
Un empujoncito ahí, ¿no? Te digo que no hubo nada. No hubo nada, por eso no está la imagen, señor. Algo que lo tenemos que consignar, porque lamentablemente es noticia... Racismo otra vez. Yo veo esto y no lo puedo creer. Una imagen ahí de un hombre de 27 años, identificado con el sistema de vigilancia, aficionado al capo de provincia, es acusado de delito de racismo, y si lo logran, comprobar, detener, etcétera, se le viene pesado. O sea,
pero en Brasil es muy áspero, hay una ley.
Es brutal, o sea...
Bueno, pero...
no entiendo.
Se cumplirá...
Y por el gesto, Manuel.
Está bien, pero bueno, así es la ley. Pues, sí, uno va a un lugar...
Está bien, no lo puedes hacer.
Y no se puede hacer algo, esto es gravísimo, obviamente, pero uno no puede ir a visitar un país, sea cual sea, y creer que uno va a terminar impune. Porque en tu país no pasa nada.
Te partía a creerse superior porque el tipo tampoco era algo, era una...
No, es una cosa aquí la cuestión es simple. Brasil tiene una ley de esto, así que se lo demuestra, está sonado el compadre.
Y
es como si vaya, no sé, te gusta fumar, qué sé yo, estupefaciente, y vaya a países donde está prohibido y te agarran, no, compadre, te irá a la cárcel.
Sí, por eso no, hay que ir países acá donde está permitido.
Entonces, claro, sí. O si vaya, no sé, a Qatar y te agarran tomando alcohol fuera de la zona donde está, te vaya a la cárcel.
Claro, pero
oye, pero en mi país se puede tomar en todo el mundo. Bueno,
esto tiene que ver más con algo de, no sé.
Pero es que, independiente
¿qué tiene que pasar por la cabeza de esa
por
persona?
Por eso, pero...
Para ocupar eso como...
Bueno, pero así debería ser en todos lados.
Y más encima ganaste.
No, bueno, sí, uno no puede ponerse a entender qué es lo que pasa detrás de la cabeza de una persona que se gestó así, pero bueno... permitía hacer. Que lo lleven detenido y que cumpla la pena que corresponde.
Fue
nomás, ¿no? Mala
detenido,
suerte nomás.
Fue detenido. Hay un caso de una chica argentina, una abogada joven de unos 25 años, que le hicieron sale todos los días porque todavía la tienen.
Y tú lo dices todos los días.
En un supermercado.
Me parece correcto.
Sí, bueno,
ahí la chica ahí. Todavía.
Así
un mes
es Brasil.
Detenida.
Entonces, si tú vas a un país donde se respetan este tipo de cuestiones, porque es un tema delicado, bien, tú también tienes que ser investigar, ser entender que no funciona como acá. Acá tú voy a hacer lo que queráis en el estadio, acá no.
No, acá no pasa nada.
Somos muy permisivos, no.
Los gritos al mono Sánchez, como que se pasaron colado y también al límite.
Sí,
al límite.
Sí, por eso, pero es que acá no pasa nada.
Acá no pasa nada.
Puede hacer lo que quiere en el estadio.
El muchacho de 27 años, te digo al tiro,
no lo va a pasar
compadrite,
muy mal.
Se te viene pesado.
Sí, bueno,
ya,
si uno va a Brasil y hace eso, está así en la ley.
Ya
nomás,
se sabe,
así.
Por eso te digo.
Insisto, aquí no hay lectura ni interpretación, y pucha, es que en realidad nosotros no hacemos esto en Chile. Bueno, está en Brasil. No.
Era maestro. Capitanes, Patricio, Mauricio, Manuel, capitanes y entrenadores en vivo.
Fome absoluta.
Mira, vamos a ver si dicen algo. A ver, escuchemos algo.
Pronto,
¿qué dice?
Está muy difícil. Pero sí, han pasado muchos años desde que jugué mi primer clásico y hoy en día creo que lo tomo de la misma forma como aquel primero. Si bien es cierto que nosotros no hemos ganado en el torneo y ellos vienen de algunos triunfos que le han dado mucha vida, muchos puntos también, significa un clásico y acá todo es diferente, muy muy diferente a cómo llega cada equipo. El domingo va a ser una guerra en el buen sentido, como siempre son los clásicos, ambos equipos jugándose la vida por su camiseta, por un resultado que les sirva a cada uno. Eso va a ser el día domingo, que no les quepa duda, y ojalá que sea un lindo espectáculo, que lo que suceda dentro de la cancha solamente quede dentro de la cancha y que sea una linda fiesta para todos los que estemos el día domingo en el Monumental.
Siguiente pregunta, Cristian Alvarado, Radio ADN, para el DT de Colo-Colo.
¿Cómo están? Buenas tardes para los cuatro, Juan Pablo. Le quería preguntar cómo está primero que todo Javier Correa y qué aporte. Porque claro, ahora están buscando el famoso, se habla bastante del doble nueve en Colo-Colo. De ser así, ¿cuánto le aporta Javier Correa? Porque claro, en el último partido jugó 20, 25 minutos y sale lesionado, ¿no? Entonces no pudimos ver la mejor versión de ese doble nueve. ¿Cuánto le puede aportar jugar juntos, junto a Maximiliano Romero, en un partido tan importante? ¿Y cómo está él particularmente en lo físico?
Bueno, particularmente él está recuperado al 100%, ya está entrenando con el equipo, está haciendo todo a la par de sus compañeros y es una posibilidad dentro del 11 o dentro de la convocatoria. Lo que puede aportar es bien sabido, él está para hacer goles, es un jugador completo en todos los aspectos, también sale a crear jugadas de gol, no solamente es un jugador de área, sino da esa dualidad en el armado también en la parte ofensiva. Creo que el hecho de jugar con gente ofensiva habla de lo que pretende o lo que pretendemos como cuerpo técnico. Nosotros buscamos siempre ser un equipo que sea ofensivo, que proponga los partidos, juegue donde juegue, y muestra es eso. Hemos jugado partidos donde tenemos más de 5 o 6 jugadores ofensivos. Entonces, lo que aporta Javi es de mucha valía. Esperemos que sigan en su momento, que lleguen su mejor momento para este tipo de partidos, porque lo necesitamos al igual
ahí
que
está
a todos
hablando,
que
bueno, estamos escuchando la conferencia de prensa.
Siguiente pregunta,
en la previa,
Valentín Reyes,
en vivo acá en Deportes en Agricultura, está Marcelo Díaz, los capitanes, está Paqui también, y el ayudante técnico de Colo-Colo que se llama Juan Pablo Rodríguez Patricio, que es mexicano, seguramente lo consiguió allá o lo conoció más bien en el América, donde estuvo allá,
bueno,
porque le avisaron a
rival distinto en una cancha.
Lo avisaron
distinta,
que iba a ser papá.
Pero la verdad
Ortiz,
que hicimos
no
cosas
puedo,
bien.
Ahora,
en el partido,
sí, ahora.
En Limache, muchas cosas bien.
Ahora
la movimos bien la pelota en determinados sectores del mediocampo que ellos desprotegían, entendiendo que Colo-Colo, como digo, es un equipo distinto, con jugadores distintos y una estructura distinta. Es importante que podamos mover la pelota bien. para jugar en campo de ellos y poder generar situaciones de ataque. Al mismo tiempo estamos preparados y hemos trabajado y nos quedan dos entrenamientos que son importantes para seguir entrenando situaciones estratégicas que tienen que ver con el rival de turno.
Siguiente pregunta, Joaquín Cubillos, Mundo Cracks, al capitán de Colo Colo.
Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Se ha hablado mucho de tu capitanía ahora, tu nuevo rol en Colo Colo. Llevas 5 partidos, si no me equivoco, ya consecutivos en Superclásico, con la camiseta de Colo Colo. Preguntarte tu capitanía y también lo que se genera dentro del camarín en la expectativa de lo que se va a dar en este Superclásico, porque Colo Colo viene arriba y Universidad de Chile viene abajo. ¿Cómo se gestiona eso en el camarín desde tu nuevo rol de ser capitán de Colo Colo?
Bueno, nosotros tratamos de, si bien analizamos y trabajamos con el rival de turno, tratamos de enfocarnos mucho en lo nuestro. Sabemos lo que venimos haciendo bien, lo que hemos mejorado después de ese primer partido y lo que tenemos todavía que mejorar. Va a ser un partido diferente porque es un clásico, sabemos la expectativa que hay. Nosotros tratamos también de mantenernos un poco al margen con todo lo que se habla, porque después los que entramos a la cancha somos nosotros, lo que tenemos que decir ahí adentro somos nosotros, así que nos vamos a enfocar y estamos enfocados en lo que venimos trabajando en la semana y lo que resta para llegar de la mejor manera a ese partido.
Joaquín Giovanninis, BM Deportes, le pregunta al capitán de Universidad de Chile.
Buenas tardes, primero a los 4 presentes, a los protagonistas. Marcelo, te pregunto rápido. Superclásico 2024, fuiste titular en el Monumental y ganaron esa oportunidad. Superclásico 2025, estabas en la banca, se perdió ese partido. Superclásico 2026, ¿te sientes como ese amuleto a lo mejor para conseguir la victoria allí en el Estadio Monumental?
No sé si me siento amuleto, pero sí me siento un jugador importante. Desde que volví al club, es que hemos intentado transmitir ese mensaje, tanto jugando de local como de visitante. Afortunadamente, el año 2024 nos sacamos esa espina que por tantos años no pudimos ganar en el Monumental, y sí, ya rompimos esa mala racha que traíamos, así que nos sacamos un peso de encima. Hoy en día lo que suceda, si es que voy de arranque o no, eso lo va a decidir el entrenador. Yo, por lo menos, como lo digo, sí me siento muy muy importante dentro del club, dentro de la institución. Y como saben, yo siempre priorizo el bienestar del club por sobre lo personal. Así que lo que sea el domingo, que sea lo mejor para el club.
Siguiente pregunta al director técnico de Colo Colo, en este caso ayudante, Rodrigo Valenzuela. Dale Albo.
¿Qué tal? A los 4, buenos días. Profesor, muchos han hablado de los momentos que vienen los equipos, que Colo Colo viene quizás en su mejor momento desde que asumieron el cargo como cuerpo técnico, y que la Universidad de Chile viene de capa caída, sin triunfo en este torneo. ¿Es una presión extra ese favoritismo de Colo Colo al momento de entrar a la cancha, o es algo que no repercute en el planteamiento y que ustedes no se hacen cargo? ¿Se hace sentir ese momento de plantear la idea de juego?
No, nosotros planteamos los partidos de una manera donde queremos ser propositivos, queremos ir siempre al frente y queremos ganar en cualquier cancha. Sin duda, el estar en casa nos hace doblemente tener esta responsabilidad, porque nos debemos a nuestra afición, a nuestro público que siempre nos está apoyando. Yo creo que los clásicos todos tienen ese ingrediente. Yo creo que se juegan diferente. Como lo dijo Marcelo, es una guerra dentro de la cancha, que no lo lleve afuera. Yo creo que dentro de la cancha cada quien defiende su playera, defiende su camiseta de la mejor manera, con sus herramientas, con sus jugadores, con sus estrategias del cuerpo técnico. Entonces lo que hacemos nosotros es preocuparnos por hacer un buen partido, después ocuparnos del rival para que no tengan ellos un buen partido. Así que sinceramente lo que nosotros queremos es seguir mostrando mejoría en lo que hacemos y regalarle un triunfo a nuestra afición.
Siguiente pregunta, Leo Mora, Radio Futuro y La Voz Azul, al técnico de Universidad de Chile.
¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le va? Buenas tardes. le meto un poquito de presión, parece Marcelo Díaz ahí con la pregunta que le hicieron recién. Le pregunto justamente por Marcelo y por dos nombres más, porque está la ausencia de Lucas Azadi en este partido por un tema de lesión. ¿Cuánto le podrían aportar estos tres nombres? Justamente Marcelo Díaz, también Israel Poblete, que lo vimos ingresar en el segundo tiempo del partido anterior, y también Javier Altamirano, quizás moviendo un poco funciones dentro de este medio campo de Universidad de Chile que cuesta armar producto justamente de estas lesiones y otras salidas. ¿Cuáles son estos tres nombres?
Bueno, pero la pregunta en específica, ¿cuál sería? Ah, bueno, son jugadores de características muy distintas. Bueno, Marcelo, sabemos todo, es un jugador que se hace eje de la salida. Ahí está trabajando bien desde que ha vuelto de las molestias físicas que tenía. Y es un jugador muy importante, más allá de lo futbolístico, lo que representa para los compañeros. Israel, un jugador dinámico, que puede intervenir en distintas alturas del mediocampo, puede jugar un poco más retrasado, puede jugar en una segunda altura, incluso puede atacar espacios entre líneas o tres cuartos, y lo ha hecho a lo largo de su carrera. Y Javier es un jugador más de tres cuartos, el otro día hizo un partido muy, pero muy bueno, recibió donde queríamos que recibiera, pero como decía anteriormente, no todos los partidos son iguales, no todos los rivales dejan espacio en los mismos lugares, y vamos a plantear un mediocampo, un equipo en general, pensando en complicar lo máximo posible el partido para ellos y poder sacar ventajas.
Ya, ahí estaba, escuchamos a todos, por eso nos extendimos un poquito, pero por supuesto, para que usted tenga ahí la declaración de los capitanes, estaba Fernando De Paul, estaba Marcelo Díaz, Meneghini y el ayudante técnico, para los que no escucharon, porque al Tano Pato le avisaron que iba a ser papá. Entonces, estaba Juan Pablo Rodríguez, dije, sí, Juan Pablo Rodríguez, el mexicano.
Aquí la presión la tiene. Ver,
¿cuál playera tiene más presión?
La playera que tiene mexicano. Más presión es la azul.
Sí.
¿Por qué? Por, punto uno, por la mala campaña que ha tenido, los malos resultados. Punto dos, porque es un deber volver a ganar en el Monumental. Punto tres, porque Colo Colo tampoco está jugando espectacular. Está en alza, sí, está en alza. Pero no es un equipo que en rimbombante que te va a pasar por encima, no. La U trajo refuerzos para armarse bien, para armar un buen plantel. La ausencia de Azadi pesa un montón. Pero futbolísticamente, la U tiene que tener una mejora en un clásico. Tiene que dar vuelta a la página en un clásico. Es el partido ideal para dar la svolta, como se dice en italiano.
Para darle un giro a la situación.
A la situación.
¿Te quedó algo, Manuel, de las palabras? Bueno, la pasividad, palabra, y buena, la tranquilidad.
Buena crianza, pero lo cierto, estoy de acuerdo con Mauricio. Aquí o sea, salvo que la U le diera un toque a Colo Colo y le gane cómodamente. Llega tranquilo, Colo Colo, tranquilo. No, sí. Yo no le sobra nada, pero llega tranquilo.
¿Y con tres victorias consecutivas?
Sí, no, sí. Pero podría sostener una derrota así por 1-0, podría. No, para la U, perder este partido y perder después a mitad de semana puede ser fin de ciclo.
No puede ser. Fin del ciclo.
Sí, pues, entonces,
la U queda fuera de Sudamericana y pierde el clásico. Paqui, muchas gracias, buenas noches.
Sí, o sea, lo de Paqui ahora ya está a punto de caer y tiene este joker que puede ser. O sea, lo mejor que le podía pasar es tener este partido. Porque claro, si gana, te salvas.
Totalmente.
¿Ah?
Pero además, si gana, significa que va a mejorar hartas cosas. Pero si la U, el problema es que no está jugando muy bien, ¿no? Ha ido mejorando. O sea, lo que se pondera es que ha ido mejorando partido a partido un poco. Tampoco es que ha sido una locura entre. No es que de repente apareció la U del año pasado.
No.
Pero
no hay ese orden.
No.
Pero no.
La U no tiene orden táctico. La U juega como que les tiraran 11 jugadores a la cancha, ya arréguensela a ustedes. Pero no tiene un orden táctico, no tiene una idea, no tiene, no se notan.
Perdió movimiento.
Perdió muchos movimientos, perdió mucha organización de juego. Y eso no lo tiene la hoy día.
Y eso hay que preguntarse, Pato, también ligado a los rendimientos individuales.
Claro.
¿Sabes cuál podría ser el movimiento? ¿Ah? Podría, que ya se lo comenté a Mauro ahí en la pausa, podría ir por la banda derecha Marcelo Morales y la inclusión de Israel Poblete también.
¿Cómo está, ¿no? Morales.
Nadie sabe.
¿Dónde lo dejamos más arriba?
¿Ah? Bueno, ahí está. Ahí tengo un equipo, ¿eh? Tengo un equipo. Si quieren se los doy.
Dice, si va con Morales, ratito. Va con línea de cuatro.
No. Sale no. Morales por Salomón.
Por Salomón.
Por Azadi.
Aquí tengo una formación que la podemos discutir. ¿Tiene música, maestrito? Ahí está. Gabriel Castellón en el arco, Nico Ramírez, Franco Calderón y Matías Saldivia. Eso no cambia. Ormazábal, Charles, Poblete, Altamirano, Morales, Lucero, Vargas. O sea, iría de carrilero Marcelo Moral. No sabemos sí, sí, en qué condición está.
La posición que mejor maneja, igual.
No sabemos si logró bajar los 5 kilos, no lo dijimos nosotros.
Yo creo que el problema de la U no, está en que está con poca alternativa en ataque. Sus dos delanteros juegan parecido, no son iguales, pero son delanteros de entrar y salir del área. Que no se, como que no se entienden todavía, sí, todavía tanto, no engran. Yo los dos son, ¿cierto?, grandes jugadores, pero en este momento no están encontrando sintonía. Y el año pasado tenía su delantero, podría haber sido peores que Vargas y que Lucero, peores todos, pero tenían distintas características. O sea, estaba Villorio, que picaba todo el espacio, que era rápido, tenía Hugo Contreras, que era más tanquecito, tenía a Leandro Fernández, que podía jugar un partidazo, uno muy malo, pero que remataba, que enganchaba. Entonces,
y el siempre bien ponderado Kun.
No, guerra jugada distinto a los otros también. Era un 9 de espalda, más chiquitito, si se quiere, más limitado técnicamente que otros, pero eran distintos matices. Acá se quedó sin Rivero, que era el distinto, se quedó sin Asadi, que también desequilibraba, y ahora tiene dos delanteros casi iguales.
O sea, con este equipo, el que acabo de dar, que le vamos a dar el crédito a emisora, bien, Buyanguera, sí, que tiene
está buena bien, info. Está dulce emisora
Buyanguera. Muy bien, muy bien, saludos a los muchachos ahí. Buena info, si es este equipo, Patricio, a ver, tendríamos que esperar de dónde me agarro. Como te dije el otro día, ¿de dónde me agarro para yo creer que este equipo puede jugar mejor que los cuatro partidos?
Que saque lo mejor de los 70 minutos frente a Deportes Limache, si ahí mejoró.
Ya, pero con
eso
no alcanza. No,
estamos hablando de que tiene que ir a ganar al Monumental.
Estamos, no
ir a ganar.
No, tiene la obligación de ir a ganar.
Estamos hablando de que Paqui está.
No, para mí no. Yo parto la base, perdón, y para mí no.
Ya, un empate a dos bien jugado te salva igual.
Sí, y Colo-Colo, después del gran partido, el mejor partido de Ortiz desde que llegó en Rancagua, tendrá que ver si lo repite. O si va a ser la versión, no la de Limache, ya, te la dejo de lado. Si va a ser la versión de Everton, Unión La Calera. Que lo único que uno puede rescatar ahí son los resultados.
A Colo Colo, recordemos que no le han hecho goles.
Cuidado.
Recordemos que no le han hecho goles a Colo Colo.
Sí, exactamente. Pero, sí, no le han hecho goles. Y aquí
después equipo de Limache no le han marcado.
Aquí equipo al que alabamos, ¿cuánto rato? ¿Media hora? Alabando a O'Higgins.
No completo, pero le ganó.
Pero le ganó.
Sí, pues faltaba.
¿Y dónde acá?
Ravelo faltaba ese equipo. En ese equipo faltaba Ravelo.
Ravelo, que lo estaban cuidando.
Que lo
estaban.
Le había ido pésimo con Cabo últimamente. Estuvo
bien ganado, ¿verdad? Bien entonces ganado. Eso es una y para mí más allá los errores
esto no es una discusión, si Colo Colo llega mucho mejor que la U, no es un tema a discutir eso.
Yo no tiraría por la borda, digamos, o al tacho de la basura los 70 minutos, más allá de los errores que cometió, para mi gusto, Paqui Meneghini, ¿no? En cambiar jugador de posición, en los cambios que hizo, bueno, ya es un tema. Pero yo rescato esos 60, 65 y ya para no ponerle tanto color. Y me parece que con el tipo de jugadores puede emparejar la cancha en el Monumental.
Mira, si hay algo, Patricio, que tengo que reconocerte es que has sido consecuente, te han vapuleado, has defendido esos. Primero eran 70, ahora son 65, yo creo que mañana van a ser 60.
Ya, 60.
Los minutos.
Dejémoslo en 60.
Después, no, esa media horita, como el chiste del bombo fija, ya, bueno. Ha sido consecuente, porque te han dado acá, porque el Pato Mauro, le gustaron esos 60 minutos, le fascinaron, y de eso se agarra. Yo no tengo de dónde agarrar.
Tal como es con lo mismo de Colo-Colo, ¿no? Que dice, oye, exageraste la nota con Colo-Colo. Pero si como venía jugando... Y lo que mostró la versión de Rancagua, obvio que mejoró bastante.
Mejoró, poquito, pero mejoró.
Y lo mismo la U. Porque claro, oye, ¿quién era el rival? Oye, Limache, un rival complicado. Entonces, por los errores propios, errores que nacen a partir de ciertas modificaciones que yo no entendí, yo hubiese cerrado el partido, esto lo hemos venido hablando hace rato. le hubiera puesto músculo ahí con el chico Romero y a lo mejor la historia cambiaba, pero eso yo no, ni siquiera lo quiero mencionar porque es después del partido. Porque es después del partido, es como inoficioso, ¿cachai?
Y lo peor es lo que dice después, dice que lo hizo entrar porque tenía un jugador que tenía más experiencia en el torneo local.
Sí, no, no, o sea,
no puede decir esa estupidez.
Conocimiento.
No puede decir esa estupidez, es una tontera lo que dice.
Tenía más conocimiento del fútbol.
Conoce mejor la liga.
Está en un mal momento futbolístico. No puede ser titular en el Superclásico.
Bueno,
ahí estoy de acuerdo. Prácticamente viene un bajón contigo, horrible.
Sí.
No viene jugando bien. Está bien, hizo el gol en el Superclásico que le dio la victoria a la U.
Fue hace dos años. Yo creo que si hay algo que se le puede criticar a Paqui, que no es una cuestión de percepción, sino que objetivo, es que con los cambios no ha mejorado a los equipos, que es algo que puede hacer el entrenador.
No ha hecho.
Con Palestino, para mí era muy evidente que tenía que salir Ramírez porque Palestino lo estaba atacando con Da Silva por Gonzalo Tapia con la derecha. No necesitaba un central por derecha y tenía ahí la opción de poner un jugador más ofensivo que le diera mejores centros, mejor capacidad de conducir la pelota desde atrás. Pues retrocedió Ormazaba, le echó entrar a algún otro jugador, no lo hizo. Y el otro día con Limache, Víctor Rivero le ganó el partido en parte también por los cambios, porque Rivero refrescó el equipo, sacó a Pinares, sacó a al centro delantero, a Sosa. Le puso al argentino y se la arregló para con lo que tiene mejorar a su equipo que estaba siendo claramente dominado. Más allá que está la cuestión de la barra, que creo que efectivamente le dio un aire a Limache y todo, pero él también está la mala lectura. Yo no entiendo cómo llegó hasta el final del partido Altamirano, estaba muerto, estaba cansado. Tenía a Díaz, tenía a Romero en la banca, tenía jugadores para que se entraran a aguantarle un poquito la pelota, ¿no?
Y en vez de eso puso el cambalache ese,
hizo dos cambios,
¿no? Y Ormazada
sí, para el otro lado. Entonces ahí ya el entrenador también, y hay ciertas cosas que no. Si un jugador anda mal y es irreconocible respecto al año pasado, bueno, a lo mejor es responsabilidad compartida más del jugador. Pero si el partido te ofrece oportunidades de intervenirlo y el técnico rival te gana con las intervenciones, fíjate, Muñoz tenía la nona, tenía 5 titulares menos, 4 titulares menos, según como lo veas. Entonces, la U con todo su equipo no fue capaz de mejorar a un Palestino que al final estaba cansado, que se metió atrás y no le pudo ganar, más allá de la polémica y todo. Entonces ahí ya hay dos ejemplos donde el rival, García ni hablar, le dio vuelta al partido con los cambios. Entonces estamos hablando de tres partidos donde
hay un tema que no se nos puede escapar de las manos, que es que Paqui Meneghini manejó muy mal el final del partido. Eso está clarísimo. Lo manejó de manera pésima.
¿Cuál? ¿Limache?
Con Limache. ¿Sí? Sí. Con Limache lo hizo horrible. Claro. Lo hizo horrible. Manejó muy mal el partido. No le acertó los cambios. No supo posicionar a los jugadores dentro del campo de juego. No supo sostener un resultado que estaba siendo muy beneficioso para la U contra un gran rival. Y hace unos cambios ridículos. Eso es una cosa de locos, que las consecuencias son notoriamente responsabilidad de él.
Sí. Y estoy de acuerdo también con lo que dijiste de la declaración mala. O sea,
la declaración es horrible.
Mala, muy mala.
Es un asco.
Sí, es un asco. Faltan 12 minutos, muchachos, para las 3 de la tarde. Es Black Energy. Sí, en Vitel Energía, descuentos desde un 50% en materiales eléctricos, solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile, compra hoy en vitelenergia.com. En Coyahuasi, potenciar el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben, claro, prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa. Sí, pues maestro. Y en SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. Oye, mira, repitan conmigo, el que quiera, flota. Bien, Mauricio, mira, flota. Este verano flota. Suscríbete al renting de MitaGo y despreocúpate de lo operativo para pensar en tu negocio, hacerlo crecer y flotar. ¿Necesitas una flota de hasta 10 vehículos? Suscríbete al renting de MitaGo. Empresas es rentabilidad para tu negocio. Tenemos micasinoenvivo.com antes del corte. Mira, fin de semana que se viene. Anota, Mauricio, a ti te
a
gusta
ver, vamos,
esto.
Vamos.
Tenemos de todos los países. Augsburg ante el Köln. Eso en Alemania. Empate. Levante a la vez. A la vez anota un mínimo de 2 goles. Nos vamos a Francia con el Racing de Estrasburgo ante
dos
el Lens.
¿Dos a la vez?
¿Ah?
¿Dos a la vez?
Dos
o
a la vez.
Uno.
Pato,
uno.
Levante a la vez. ¿Ya? Levante a la vez.
A la vez.
Ah, Estrasburgo-Lens. Gana el Lens, que es la gran sorpresa del fútbol francés. El equipo del norte de Francia. Wolverhampton ante el Aston Villa, empate. Y por último, Parma en el Ennio Tardini ante Mauricio Cagliari.
Sí,
gana Parma.
De local. Sí,
a Cagliari en Sardo se le dice Castedu, ¿cierto?
Castedu.
Forza Castedu.
Forza Castedu.
Que yo conocí ahí tu ex ciudad.
Lindo, ¿ah? ¿Eh?
Muy lindo, muy lindo. ¡Pausa! Ah, micasinoenvivo.com, pausa y volvemos.
Pero no dijiste la cuota.
Ah, sí, gracias. 10 lucas. No, sí sabía. 2.716.000 pesos, Manuel de Tesaro. Gracias. ¿Dónde? Acá, en micasinoenvivo.com. Sí sabía. Ya, pausa, chao. Volvemos.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley y playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Ya comenzó el Black Energy de Vital Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitalenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitalenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock desde el 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Oiga, maestro, ¿es verdad que a usted le dicen pintura Crisink?
¿Y por qué, cabrón?
Porque sirve para todo y todo lo deja bien, po.
Sí, po. Los techos y muros me quedan como nuevos. Con Sipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa. Porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Sipa, sí, po.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com.
micasino.com.
AC/DC regresa a Chile con su Power Up Tour, presentado por Entel Santander. No te pierdas a la mejor banda de rock and roll del mundo en vivo desde el Parque Estadio Nacional. 11 de marzo agotado. 15 de marzo, entradas disponibles en Ticketmaster.cl. Invitado especial, The Pretty Records. Más información en dgmedios.com.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Ya estamos de vuelta, Mauricio Ricardo, ¿todo bien?
Todo perfecto.
Pausa cortita y volviste, ¿ah? La hiciste. Sí. La hiciste, maestro. Muy bien.
Fui al pipi room.
Primera división de Chile, Cobresal La Serena, anote. Gana Cobresal y La Serena anota en la primera mitad. Calera Audax, gana el Audita. Calera no anota en la primera mitad y los cementeros anotan un mínimo de 2 goles. Y ahora sí con cuota, maestro. Con 10 lucas y esta cartilla, un palitroque, 1.820.000 pesitos en micasinoenvivo.com.
micasinoenvivo.com.
Mauricio, agradecido siempre. Gracias por acudir al llamado de Deportes en Agricultura.
Siempre dispuesto, siempre preparado.
Lo mismo para ti, Manuel. Gracias
por acudir.
Al llamado.
No hay ruta.
No hay.
No, no llego.
Son bromas.
Lo que iba a hacer yo después, justo.
Hay que avisarle a la gente. Ya. Patricio, chau, buena camisa de Bobaglio.
Gracias por venir. Bien.
Chau, chau.
Gracias por venir.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA, ándate a la segura. Con SIPA, sí, bo. Renting de MitaGo Empresas es rentabilidad para tu negocio. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción, Martino Yanedel.